escrito algunos, algunas investigaciones periodísticas como La CIA en Chile, América Nazi, Chile Top Secret, también novelas de las cuales hemos también conversado, Código Chile, Código América, Código Nueva York. Y estamos justamente con Carlos Basso al teléfono, autor de La Secta Perfecta, Los Secretos Más Oscuros de Colonia Dignidad. Carlos, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
También a ti, ¿cómo estás? Qué gusto, tanto tiempo.
Te escuchamos un poquito espacio para tratar ahí, mientras hablas, de regular un poquito mejor el... Estamos ahí con una conexión que, bueno, pero se alcanza a escuchar. Cuéntanos acerca de este libro que aborda una temática que ha sido tratada en distintos formatos. Ha habido, reportajes periodísticos, muchos, ¿no es cierto? Libros, películas, hasta, no sé si obras de teatro, pero capaz que sí. Porque ha sido, es un
sí, tema. Ha habido.
¿Por qué volver sobre esta temática? ¿Y por qué hacerlo, esa segunda pregunta, de la manera como tú lo haces, con esta mirada que ya vamos a contar un poco de qué se trata, ¿no? Porque ya el nombre algo dice, La Secta Perfecta.
Sí, fíjate que contestando tu pregunta, todavía hay un montón de cosas que no sabemos de dignidad. Uh-huh. O sea, hay, es más, yo me pasé muchos años investigando esta secta, creo que encontré una cantidad de hallazgos significativos acerca de detalles muy, muy desconocidos de ella, pero tengo una sensación casi de vacío, en el sentido de que todavía hay muchas cosas que yo no sé, que evidentemente mucha gente no sabe, ¿no?
Claro, que bueno. Entonces,
yo pienso que todavía nos quedan muchos años de investigación.
Claro, que es parte también de sus características.
¿Aló?
O sea, ¿aló? Sí, ahí te escuchamos. Es parte de sus características, sí. El ser efectivamente una secta secreta que escondió durante además muchos años lo que estaba haciendo para la gran mayoría de la gente, por supuesto. Pero tú lo pones en un contexto que yo por lo menos no lo había visto, que es el contexto de la secta religiosa. ¿Por qué esa mirada y esa interpretación acerca de lo que es y lo que fue Colonia Dignidad?
Bueno, la única posibilidad que tenemos de entender todo aquello que aconteció ahí, toda esa gama, ¿no es cierto?, de crímenes que fueron cometidos en ese campo, en dos campos, ¿no? Uno en Catillo y otro acá en la comuna de Bulnes, muy cerca de Concepción. La única forma de entender todo aquello tiene que ver con comprender de dónde viene esto. Y esto viene, efectivamente, es una secta, que una cosa que todos sabíamos, pero a mí me intrigaba mucho saber qué pensaban ellos, cómo funcionaba el sistema de dominación que tenía Schaeffer. Y para eso se necesitaba saber, ¿no es cierto?, de dónde venían, si tú quieres, desde el punto de vista del pensamiento. Y ahí me encontré con un dato desconocido y que cuenta en una de las investigaciones judiciales uno de los miembros de Dignidad que está fallecido ya, que es Gert Sewell, y él contaba que en 1955 ellos habían conocido a un pastor estadounidense que se llama William Branham. Uh-huh. Lo habían conocido en Alemania, un pastor uh-huh. estadounidense famoso de origen pentecostal, que había inventado, había hecho de cabeza en Estados Unidos, de un movimiento que se denomina el movimiento de la lluvia tardía. Uh-huh. Es un movimiento de tipo apocalíptico que proponía que el mundo estaba muy, 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 muy próximo a su fin, y que le transmitió a Schaeffer distintas ideas acerca de cómo se dominaba a un grupo de gente en una secta, ¿no? De hecho, Branham tenía su propia secta que existe hasta hoy en día, que se llama El Mensaje, uh-huh. que tiene cerca de 2 millones de seguidores en todo el mundo. Entonces, eso nos permite entender un poco que Dignidad no fue, como siempre habíamos pensado, una especie de accidente, un cisne negro, como se llama, una cosa que pasó una vez en el mundo. Esto ha pasado en muchas partes, con características distintas. Y tú, deja que te cuente un dato. Este estadounidense, que viene inicialmente, es un pastor pentecostal, que después adapta esto a sus propias ideas, tuvo en esa misma fecha, años 55, 56, tuvo como discípulo en Estados Unidos. Schaeffer fue su discípulo en Alemania, pero en Estados Unidos el discípulo más destacado que tuvo fue Jim Jones, el pastor, ¿cierto?, que funda una secta también en Estados Unidos, que pasa por distintas zonas de ese país y que finalmente se va a Guyana,
Guyana,
1975,
claro.
Y que culmina con el suicidio masivo más grande que conocemos en la historia. Lo que hay detrás del suicidio de Jonestown es exactamente lo mismo que había detrás de Colonia Dignidad. Y es lo mismo que hay detrás de otras sectas. Yo conversé con víctimas de una secta en Estados Unidos que se llamaba The Park, donde la forma de tratamiento hacia los niños, por ejemplo, los abusos que se cometían son exactamente los mismos que se cometían acá en Catillo.
¿Cómo se constituye la secta de Colonia Dignidad? Porque siempre, claro, se constituyen alrededor de un líder carismático, que va conquistando gente, algunos incondicionales, que uno nunca sabe cuánta conciencia tienen de las características de esta institución o de esta organización y de su propio líder, y una serie de seguidores, ¿no es cierto?, un poco más alejados, que son finalmente seguidores y son los fieles de la secta, que siguen a este líder carismático y terminan siendo víctimas, y lo siguen, claro, y lo siguen con una ceguera y con un fanatismo impresionante. ¿Cómo se va constituyendo en el caso de Colonia Dignidad?
Bueno, eso es uno de los temas que yo buscaba entender cómo había funcionado. Y justamente la contestación la da el método de control de masas que diseña William Branham, este estadounidense que después le transmite a Schaeffer y que Schaeffer perfecciona, evidentemente. Ese sistema consta de tres aspectos. Hay un aspecto básico que es la confesión. Fíjate que en las denominaciones evangélicas, la confesión, a diferencia de lo que pasa en el catolicismo, la confesión no es una cuestión muy común. No obstante, William Branham y después Schaeffer, Jim Jones también hacía esto, convierten a la confesión en un acto de todos los días y en un acto además público.
Público,
todos,
claro,
los días, claro. En Colonia Dignidad, ¿no es cierto? Y tú que conoces bien el tema también, Polo, tú lo sabes, había asamblea. Se juntaban, ¿no es cierto?, todos los miembros de esta comunidad y confesaban sus pecados. Yo tuve acceso a audios donde de aquellas asambleas, estamos hablando de audios de los años 75, 76, y los pecados son pecados entre comillas, no sé, hay un audio que es espantoso, un niño que sustrajo una lata de café y es insultado, es vapuleado, es poco menos que expulsado de la comunidad por un, entre comillas, pecado de esa magnitud. Claro. Ese es un método. El segundo método, que es muy semejante a este y que también sucedía en estas asambleas, tiene que ver con la interpretación de los sueños. Bajo la excusa de que Dios se presentaba en los sueños de quienes creen en él, todos estaban obligados a contar sus sueños. Entonces, fíjate que gracias a ese método, Schaeffer tenía acceso al consciente y al subconsciente de sus súbditos. Y además de aquello, hay un tercer punto que es lo que implementa William Branham en su secta. Branham se jactaba que tenía, como él decía, comillas, un pequeño FBI, porque él grababa todo y tenía acceso, tenía informantes dentro de la secta, por lo tanto sabía lo que le pasaba a quienes estaban en ella. Eso mismo lo hace Schaeffer, pero Schaeffer no es que haya creado un pequeño FBI, esto también lo sabes muy bien. Schaeffer convirtió a Dignidad en una verdadera agencia de inteligencia. Además de que efectuaban espionaje hacia afuera, espiaban incluso a quienes estaban al costado de ellos, como pasaba con la Dina. Además de aquello, en Colonia Dignidad no existía la vía privada. Todas las personas que vivían ahí, que estaban literalmente prisioneras, que vivían en condiciones esclavas, les interceptaban sus comunicaciones, las pocas comunicaciones que les permitían, por ejemplo, las cartas que mandaban a sus casas en Alemania o qué sé yo, todo eso era interceptado, censurado, ya. Por lo tanto, Schaeffer, en definitiva, tenía el manejo completo de la vida de esas personas. Ese es el sistema que él tenía. Y bueno, y eso va asociado también con la creencia que él implantó en sus súbditos, en el sentido de que él era un Mesías que tenía contacto con Dios. Hay un audio donde él dice: oye, pero si yo no en vano llevo 20 años conversando con Dios.
Esta mirada.
Entonces, estas personas evidentemente escuchaban eso y decían: claro, wow, este claro. Tipo tiene vía directa con Dios. O sea, bueno, escuchamos lo que dice, ¿no?
Aquí hay una combinación. Estamos conversando, les recuerdo, con Carlos Basso, autor de La secta perfecta, Los secretos más oscuros de Colonia Dignidad. Hay una combinación convencimiento o capacidad, ¿no es cierto?, de parte de este líder de convencer a personas, en el caso de las sectas religiosas que, de las cuales hemos estado hablando, y también del control a través del miedo. Pero en el caso de Colonia Dignidad, hay un poco una particularidad. Quería ver si nos pudieras contar un poco acerca de eso. ¿Cómo llegan los fieles súbditos, por decirlo así, los integrantes de Colonia Dignidad? ¿Cómo se va construyendo esta comunidad? Porque, claro, en otras, porque aquí hay una cosa de círculo muy cerrado, en un espacio físico cerrado, además.
Así es. Mira, no sé si te escuché bien porque hay como un sonido de fondo,
¿ya?
Pero
sí,
no. A ver, en definitiva, los súbditos que llegan, ¿no es cierto?, son siempre, son básicamente los mismos. Las personas que empiezan a llegar después son básicamente parientes de las personas que llegan inicialmente.
Claro, porque
pero
muchos
lo que
llegaron
hay que
con
entender
Schaeffer, ¿no es cierto?
De Dignidad es que Dignidad fue una secta creada con un único fin, y ese fin fue, y esto es una cuestión, yo creo que es quizás lo más brutal de todo esto, que fue creada con el fin de proveer de niños a Schaeffer para que esos niños sean abusados. Entonces hay tres etapas en la historia de Dignidad. Hay una etapa que es la etapa de fundación, ¿no? Cuando ellos escapan de Alemania, cuando Schaeffer es denunciado allá por pederastia, y se vienen, ¿no es cierto?, a Catillo. Y ahí viene vienen cerca de 100 niños en distintos años, desde el año 61 hasta el 66, 67, llegan aproximadamente 100 niños, que son abusados, evidentemente, prácticamente todos. Esos niños van creciendo, y a Schaeffer no le gustaban los niños de determinada edad, solamente le gustaban los niños pequeños, niños de 8 a 12 años aproximadamente. Entonces, afortunadamente para estos niños, a medida que iban creciendo, ¿no es cierto?, dejaban de ser abusados, pero eso le significaba a Schaeffer la necesidad, porque Schaeffer era un sujeto, un violador compulsivo, ¿ya?, ¿cierto?, de contar con más niños. Y ahí comienza una segunda fase en Dignidad, que es la fase de adopciones ilegales. Empiezan a adoptar niños en las inmediaciones de Dignidad, en comunas muy pobres, en San Fabián, en Catillo, en San Gregorio, etcétera. Niños que son hijos en su mayoría de campesinos, niños que son quitados a sus madres. Muchos de esos niños son niños que son dados a luz en este hospital que tenía Dignidad, y que después le dicen a las madres que el niño falleció o que el niño está muy enfermo, y después, gracias a la connivencia, y esto yo creo que es una de las cuestiones más vergonzosas de toda esta historia, con la connivencia de los tribunales de la zona de la época, estamos hablando sobre todo años 60, 70, inscribían ilegítimamente a esos niños como si fuesen hijos de ellos. Y esos niños, la verdad es que tenían muchos de ellos los apellidos de los jerarcas, pero fíjate que había dos conceptos en Dignidad que estaban prohibidos. Y esto me lo ha dicho gente que vivió ahí. Tú no podías decir la palabra papá ni la palabra mamá. Porque evidentemente a Schaeffer no le interesaba que existiera un sistema de vida familiar occidental.
Claro.
Y a consecuencia de eso, esos niños eran criados al mismo modo como criaban los niños en las SS, ¿no es cierto? Separados en cuadras, los niños hombres en una cuadra, las niñas mujeres en una distinta, y el único objetivo de esos niños, niños que insisto, nacidos en Chile, hijos de chilenos que después tienen nombres alemanes, y que viven en un mundo que es impresionante. O sea, ellos no pertenecen a nada. A ver, yo conozco gente que fue criada ahí, entrevisté gente que fue criada ahí, que son chilenos, como tú, como yo, pero no conocen el idioma, no hablan español.
Claro.
Ay, no entienden hoy día que ya no están en la colonia, muchos de ellos no entienden cómo funciona este mundo. Y después de eso, a fines de los años 80, inicios de los años 90, pese, ¿no es cierto?, a que Patricio Elwin le quita la personalidad jurídica a Colonia Dignidad, viene una tercera fase, que es la creación de la juventud permanente y la vigilia permanente, que tú me imagino que tuviste muchas veces ahí reporteando, ¿no es cierto?, que en definitiva eran campamentos, supuestos campamentos de verano que ofrecían a estos niños de estas mismas comunas muy pobres, donde le ofrecían a los papás que, gente muy modesta, que mandasen a sus niños, que sus niños iban a estar bien cuidados el verano, que iban a estar con actividades de todo tipo, educados, con comida y qué sé yo. Y de ese modo empezó a llenar Dignidad de niños de nuevo, y el único objetivo que tenía eso era, una vez más, abusar de esos niños.
Claro, el horror mismo.
Si uno quiere buscar en la historia de este país, Polo, un monstruo, ese fue Schaeffer.
Carlos,
de verdad, o sea, no hay un adjetivo distinto.
No, absolutamente. Una última cosa que te quería preguntar tiene que ver con los datos y la verdad. ¿A qué me refiero? A que uno podría decir sobre Colonia Dignidad a estas alturas cualquier cosa y parecería creíble. ¿Cómo lo trabajaste tú en ese sentido para asegurarte de que tus datos sean efectivamente datos verídicos, verdaderos?
Bueno, que un gran desafío. Mayoría de los antecedentes que están contenidos en esta investigación son antecedentes documentales. Uh-huh. Documentación que proviene tanto de investigaciones judiciales, de investigaciones policíacas, como de documentación de distinto tipo y también de entrevistas.
Perfecto.
Son aproximadamente 10.000 páginas de documentación en las que está basado este libro. Uh-huh. Y también, ¿no es cierto?, son, diría yo, como te decía antes, unos 10 años más o menos de ir entrevistando gente, de ir conectando puntos, de ir buscando, ¿no es cierto?, cómo un antecedente que quizás estaba completamente aislado cobra sentido años después en función de una cosa distinta, etcétera. Pero te insisto, o sea, lo más angustiante quizás de todo esto es que yo terminé con la sensación de que todavía hay muchas cosas que no sabemos.
Más,
no sabemos, por ejemplo, dónde está la fortuna de Schaeffer. Según las estimaciones que yo conozco, a que tuve acceso, estamos hablando de cerca de 100 millones de dólares. Que nadie sabe dónde están.
Increíble.
Carlos, o quizás alguien ya sabe dónde están y quizás
claro,
que están siendo usados.
Exactamente. Carlos Basso, autor de La Secta Perfecta, Los Secretos Más Oscuros de Colonia Dignidad. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.